Espírito, Espírito Santo, Espírito, vem aqui, Espírito.
Qué alegría, queridos hermanos, queridas hermanas, poder invocar todos juntos al Espíritu Santo. El Espíritu que procede del Padre y del Hijo, para pedirle que nos asista ahora que vamos a empezar este ejercicio de lección divina que corresponde al domingo 22 del tiempo ordinario en el ciclo B. Les habla Ricardo Grosona en nombre del programa Cristonautas, programa que está patrocinado por la Fundación Ramón Pané. Para este domingo próximo, la Iglesia nos propone reflexionar sobre un texto que está ya en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 7. Vamos a prestar atención a la traducción de la Biblia de nuestro pueblo. Se reunieron junto a Jesús los fariseos y también algunos letrados venidos de Jerusalén. Ellos vieron que algunos de sus discípulos tomaban alimentos con las manos impuras, es decir, sin lavárselas. Es que los fariseos y los judíos en general no comen sin antes lavarse las manos cuidadosamente, siguiendo la tradición de los mayores. Cuando vuelven del mercado, no comen sin antes lavarse y observan muchas reglas tradicionales, como el lavado de copas, jarras y ollas. De tal manera que los fariseos y los letrados le preguntaron a Jesús: ¿por qué no siguen tus discípulos la tradición de los mayores, sino que comen con las manos impuras? Y él les respondió: ¡qué bien profetizó Isaías de la hipocresía de ustedes cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí, y el culto que me dan es inútil, ya que la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Ustedes descuidan el mandato de Dios y mantienen la tradición de los hombres. Y Jesús, llamando de nuevo a la gente, les decía: escuchen todos y entiendan. No hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo. Lo que lo hace impuro es lo que sale de él. Porque dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, la fornicación, robos, asesinatos, adulterios, codicia, fraude, desenfreno, envidia, blasfemia, arrogancia, desatino. Todas esas maldades salen desde adentro y contaminan al hombre. Palabra de Dios. En el primer paso del ejercicio de lección divina, la lectura, siempre nos preguntamos: ¿qué dice el texto en su contexto? Este domingo se nos presenta el Evangelio de San Marcos, en su capítulo 7, para que reflexionemos y profundicemos en este tiempo litúrgico del año, y el relato que acabamos de leer transcurre durante la actividad pública de Jesús en Galilea. La primer parte está referida a la discusión acerca de las tradiciones, en donde los protagonistas vuelven a ser otra vez los fariseos y los letrados. Y una segunda parte en la que Jesús, como maestro, responde enseñando sobre lo puro y lo impuro. Dice el texto bíblico que los fariseos y letrados venían de Jerusalén. En aquel momento Jerusalén era la ciudad judía por excelencia, y para llegar a Galilea debían recorrer alrededor de 150 kilómetros que va de una ciudad a la otra. Los fariseos y letrados eran judíos. Ambos se caracterizaban por ser muy estrictos en observar la ley de Moisés y en hacerla cumplir al pueblo. Eran conocidos como los doctores de la ley, pero su interpretación era muy literal, sin llegar al verdadero significado. Es por eso que varias veces en el Evangelio encontramos que Jesús expone las incoherencias de ellos entre la práctica de la ley y su contenido. Cuando hablamos de pureza o puro, se hace referencia a lo contrario de sucio o manchado. Para quitar la suciedad del cuerpo es necesario lavarlo. En la tradición del Antiguo Testamento se atribuía una gran importancia a los rituales. Por ejemplo, había que lavarse las manos antes de comer. De lo que habla el texto que estamos citando, y numerosas y detalladas prescripciones que se referían a lavarse el cuerpo en relación con la impureza. Estas eran impurezas en nombre de quien las hacía, quien las practicaba. Pero las ponían los hombres para cumplir el ritual del lavado en nombre de Dios. Y aquí viene que la observancia de estas leyes que habían dicho que era de Dios, ya indirectamente les ponía un significado religioso. Ya no era una cuestión de higiene, sino que era una cuestión religiosa. Y por eso los judíos se le acercan a Jesús y le presentan en un tono, vamos a decirlo así, de queja. ¿Cómo están obrando sus discípulos? Y exponiéndolos a ellos que son como transgresores de la tradición. Jesús escucha a los fariseos y les responde citando al profeta Isaías: "Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí." Si quieres buscar ese texto, lo encontrarás en Isaías 29:13. Jesús los tilda de hipócritas. La hipocresía es la actitud de fingir creencias, sentimientos o virtudes que no se tienen o no se sienten. Jesús señala que se está mezclando y confundiendo los preceptos meramente humanos con los mandamientos de Dios. Los preceptos del hombre no son malos en sí mismos, pero en este momento de la historia del pueblo de Israel, sí se están agravando a la vida cotidiana prácticas y ritos extraños a los verdaderos mandamientos o a lo que es el verdadero espíritu de la palabra de Dios. Y con tanto énfasis buscan observar solo cosas externas que van a hacer y van a cumplir. El ser humano siempre está orientándose a los mandamientos de Dios. De esto se trata también nuestra vida cristiana, tratar de vivir esos mandamientos. Y los mandamientos deben ser como una hoja de ruta, no deben ser límites como algunos preceptos humanos, sino más bien ordenadores de la vida, para lograr la felicidad, no solo en el cielo, sino también desde aquí mismo en la tierra, porque como dice el Evangelio de Lucas, feliz es el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Jesús entonces advierte a quienes se enfocan más en los preceptos humanos y que se desentienden de los mandamientos de Dios, que no se puede proclamar con los labios ni con gestos aquello que no se siente ni se vive en el corazón. Jesús les explica la verdadera intención de la ley, ya que los fariseos y letrados habían recibido un sentido material a las palabras espirituales de los profetas, ya que se refieren a la corrección del espíritu y del cuerpo, y con estas prácticas los judíos se lavaban más para purificarse más, pero exteriormente, descuidando, fíjense bien, de lavar las verdaderas manchas de su vida, que no son solamente las externas, sino las internas. Por eso Jesús reacciona como reacciona. Podemos ver entonces lo que los fariseos están haciendo es una tentación permanente del ser humano. ¿Cuál? La de identificar el origen del mal a una causa exterior. Jesús les enseña y habla de una larga lista de actos humanos que verdaderamente hacen impuro al hombre, mostrándoles que tal preocupación por los alimentos ingeridos sin previo lavado de manos, pues es inútil. Más bien deberían preocuparse por lo que nace y sale del corazón, del interior de cada uno, es decir, del pecado. Dios ve el corazón en lo íntimo, en lo más profundo de cada uno, la fuente de la pureza, lo que lo hace noble y bueno, pero así también ve la impureza moral que lo hiere y corrompe. Dios conoce el corazón humano. Esto, más que una enseñanza, es un acto de conciencia. Saber que conoce nuestro interior nos hace querer ser agradable a sus ojos. Es la vida interior lo que se tiene dentro y que se vive en el corazón lo que determina nuestra vida exterior. Vamos a hacernos unas preguntas para reconstruir un poco este texto para que podamos pasar al siguiente momento del ejercicio de lección divina. ¿Te acuerdas quiénes llegaron de Jerusalén para ver a Jesús? ¿Y cuál fue la acusación de qué es lo que las tradiciones que ellos tenían, sus discípulos no las cumplían? ¿Cuáles son algunas de las tradiciones que practican los judíos según este relato? ¿Cómo reaccionan los fariseos y escribas al ver el comportamiento de los discípulos? ¿Qué le preguntan a Jesús? ¿Con qué palabra los califica Jesús a los fariseos y letrados? ¿A cuál profeta cita Jesús? ¿Qué dice esta cita? Según las palabras de Jesús, ¿con qué reemplazan los mandamientos de Dios? ¿Qué es lo que hace impuro al hombre? ¿Y las malas intenciones, de dónde provienen? ¿Te acuerdas cuáles son esas malas intenciones que nombra Jesús? Será muy bueno recordarlas. Te invito a que pasemos al segundo momento del ejercicio de lección divina, la meditación. ¿Qué me dice o qué nos dice el texto? A menudo a nosotros nos mueven las pasiones a realizar malas obras, es cierto, las pasiones están. Intento hacer pasar mi actuar como una obra buena. Corrijo las pequeñas faltas de los demás, pero me permito caer en falta mucho más grave. Estoy dispuesto y pronto a juzgar y a condenar los errores ajenos. Pero a la hora de juzgarme a mí mismo, me justifico con facilidad. ¿No nos pasará eso? Entiendo que si me juzgara con rectitud, no tendría el coraje de juzgar severamente a los demás. ¿De qué forma me interpela la cita del profeta Isaías? En algún momento se genera en mi vida la incoherencia entre la fe que proclamo con los labios y la que vivo o practico. Al reconocer estas incoherencias, ¿qué hago? Entiendo que un cristiano que vive con coherencia su fe se convierte como si fuera en un gran motor de evangelización, porque, como decía el Papa Pablo VI, bueno, uno puede conocer maestros importantes, pero a quien verdaderamente sigue es al que da testimonio. Por lo tanto, nosotros nos preguntamos, ¿yo doy testimonio entre la palabra que ofrezco y predico y las obras que hago? ¿Considero que llevo una vida interior sana? Tenemos que hacernos esta pregunta porque esto, cada uno es dueño de su propia vida interior. Entiendo que quien ama a Dios no se fija en lo que está por debajo, porque solo Dios, eterno e inmenso, lo colma todo. Entiendo que la alegría verdadera nace del obrar bien y que por lo tanto difícilmente esté contento y sosegado si tengo la conciencia sucia. ¿Qué significa para mí que Dios ve el corazón? Comprendo que no importa cuánto me estimen las personas o mis apariencias, porque ante Dios soy lo que verdaderamente soy. Saber que Dios me conoce la profundidad de mi ser me hace querer presentarle un corazón limpio y puro. Qué importante que nos hagamos preguntas frente a un evangelio que no es una cuestión que Jesús les dice a los fariseos. Presentémonos nosotros ante el Señor pidiéndole no ser fariseos. Te invito a que pasemos al tercer paso del ejercicio de la lección divina, la oración. Aquí nosotros nos preguntamos, ¿qué le digo yo al Señor ahora que Él ha hablado primero? Podríamos decirle, mi Dios, cercano y amigo, que habitas en mi corazón, cada día sigo en tu búsqueda. Sé que cualquier rincón del camino es bueno para el encuentro, que en cualquier ser humano tú me sales al paso. Señor, en cualquier instante tú te dejas ver y tú me das la gran sorpresa. Todo lo que veo tiene tu rostro, tu voz, tu nombre. Señor, eres el tesoro de la vida, el tesoro de mi vida. A veces te busco en las nubes o en la letra de los libros y no encuentro más que palabras que se lleva el tiempo. A veces te busco en las estrellas y a veces hasta más allá. Pero tú estás siempre más acá, tan cerca de mí que a veces ni te distingo. Estás allí, donde hay un corazón que sufre, un amigo que se halla en problemas, una historia humana que necesita ser reconstruida, un niño que llora cuando debía sonreír, un anciano que mendiga compañía. Ayúdame a buscarte donde tú vives, a reconocer que mi mundo es tu mundo, que tu cielo está aquí entre nosotros, que nuestra esperanza es para el más allá, pero se realiza en el tiempo presente. Mi Dios cercano, mi amigo, con quien voy construyendo un mundo lleno de esperanza, te pido, Señor, que sepa aceptar tu voz de Padre, que también sale de la boca de mis hermanos, que sienta tu mano de amigo en todos los proyectos que realizo, que viva tu realidad de Dios en la cercanía de los que amo, porque tú eres familia, eres comunidad, eres parroquia. Gracias, mi Dios cercano y amigo, tan divino que en Jesús te has hecho hombre como nosotros. Gracias, mi Dios cercano y amigo para siempre. Hacemos un momento de silencio para agradecerle a este Dios tan cercano que vino a hacerse uno con nosotros en Jesús, y es Jesús el que nos está enseñando a no ser hipócritas, a no ser como estos que venían a cuestionarlo, porque sus discípulos no se lavaban las manos. Te invito a que pasemos como en una forma natural, después de haber orado, a la contemplación. Podríamos en la contemplación preguntarnos, ¿cómo voy ahora a interiorizar la palabra de Dios? Para el momento de la contemplación, podemos repetir varias veces este versículo del Evangelio. Así va entrando en nuestro corazón, y la idea es esa, amigo, amiga, repítelo varias veces. Vamos a usar un salmo que estamos orando, que estamos pidiéndole al Señor, y es el Salmo 50. ¿Por qué usamos este salmo? Porque es lo que dice el Señor que debemos de tener. El Salmo 50 dice: Señor, crea en mí un corazón puro. Repetimos: Señor, crea en mí un corazón puro. Repítelo conmigo: Señor, crea en mí un corazón puro. Repítelo muchas veces para convencerte tú primero. El Señor está convencido, pero eres tú el que debe convencerse de que si le pides de corazón al Señor, Él te dará la pureza para no ser como estos fariseos. Señor, crea en mí un corazón puro. Y para el último momento y paso del ejercicio de lección divina, la acción, nos preguntamos: ¿y a qué me comprometo con Dios? Porque si hemos leído, meditado, orado y contemplado el texto, no podemos quedarnos igual. Hermanos, hermanas, nuestra vida tiene que cambiar. Y como signo de que está cambiando adentro, vamos a hacer una acción afuera. Si yo estoy solo, vuelvo a leer detenidamente las lecturas, porque hoy el Señor me invita a vivir mi fe a pleno y a ofrecer un corazón puro. Hoy me comprometo a renunciar a actitudes y comportamientos que no me ayudan a hacer de mi corazón semejante al corazón de Jesús. También me propongo renunciar a algo propio para ofrecérselo a Dios. Puede ser, por ejemplo, mira, el tiempo de descanso. ¿Para qué? Para ir al encuentro de mis hermanos. O algo bonito que yo esté dispuesto a ofrecer para salir de mí mismo. Escribiré este propósito para que sea claro y algo que sea también medible. Que tú, cuando pase la semana siguiente, te des cuenta que hiciste una acción preparándote porque quieres vivir el Evangelio de este próximo domingo. Y cuando estemos en grupo, si tienes un grupo al que perteneces en tu parroquia o en tu comunidad, nos vamos a comprometer todos a ser una comunidad que da testimonio del gran amor de Dios. Como grupo, nos comprometemos a examinar nuestras vidas, nuestros corazones y actitudes, para que vivamos y practiquemos lo que decimos creer. Que nuestra formación en la fe vaya siempre unida a acciones concretas de caridad. Si queremos ser verdaderos testimonios de fe, debemos entonces ser coherentes. Entonces vamos a escribir propósitos del grupo para hacer testimonios y tomarnos un tiempo para evaluarnos a ver si realmente los estamos cumpliendo. Bueno, amigos, les recuerdo que en la página web cristonautas.com podrán encontrar otras ayudas más que les podrán servir en su vida espiritual y para hacer lección divina. Y si tienes un teléfono o un tableta que reciba aplicaciones, puedes buscar la aplicación Cristonautas 1, Cristonautas y el número 1, que es totalmente gratuita, donde verás la historia de la salvación en clave de lección divina. Será entonces hasta la próxima semana cuando le digamos hola, Cristonautas.
Quiero preparar el camino, que ya vuelva a casa Jesús mi Señor.
Quiero ir por el continente, llevar su palabra y que se escuche su voz.
Quiero gritarle a la gente el fuego que Cristo puso en mi corazón.
Muy especial para el continente evangelizar, una misión del corazón y ser testigos de su inmenso amor, nuestra misión. misión muy especial para el continente evangelizar. Una misión del corazón y ser testigos de su inmenso amor. Nuestra misión.